Adelante. Y esto es básicamente por lo que Dios envía a Nehemías a esta obra de la reconstrucción del templo. Hay tres cosas que vemos en el libro de Nehemías básicamente. Primero, la reconstrucción de las paredes, de los muros de Jerusalén. Segundo, un reavivamiento de la gente que lo necesitaba. Y en tercero, una repoblación de Jerusalén que estaba vacía. Aún después que construyeron los muros, no había mucha gente viviendo. Tenían gran territorio, pero no había mucha gente que vivía allí. El tema básicamente es eso: la reconstrucción de los muros, el revivamiento de las gentes y la repoblación de la ciudad. Y aquí Dios provee a través de ellos un liderazgo firme y fuerte para que ellos pudiesen trabajar. Una de las cosas que Nehemías hace es que trae a las gentes para que trabajen juntos, unidos, para que funcionen como un cuerpo. Y así los muros son reconstruidos con el esfuerzo unido de todos. Cada uno se asignó una porción del muro o de las puertas y la reconstruyó. Esa fue su sección. Ahí trabajaron, ahí terminaron y se unieron unos a los otros e hicieron esta gran obra en 52 días. Pero lo que vemos aquí es el pueblo de Dios trabajando como un cuerpo, cada parte haciendo su función, su trabajo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y no todos los miembros tienen la misma función, pero todos trabajamos con un mismo propósito, porque el pie necesita a la mano, y la mano necesita al pie. En 1 Corintios capítulo 12, así Pablo lo explica y lo expone, y dice eso, que somos miembros unos de los otros. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo, versículo 12, es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos somos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, así es la iglesia. Versículo 14, además el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y somos todos miembros unos de los otros. Versículo 18, mas Dios ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así es como funcionan ellos cuando Nehemías los trae, para que no haya desavenencia, para que no haya división, para que todos obren y trabajen juntos. Y así Dios, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero es necesario el don, la gracia de cada uno para hacer esta obra. Mirando al bosquejo de Nehemías entonces, del capítulo 1 al 7 vemos la reconstrucción de los muros. Del capítulo 8 al 10 vemos el reavivamiento de las gentes, y del capítulo 11 al capítulo 13 vemos nosotros ahí la repoblación de la ciudad de Jerusalén. Una observación que podemos nosotros hacer aquí, que queremos hacer, es para que también veamos en los tiempos, es como Nehemías es el líder de la tercer grupo que regresa. El primer grupo con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras 80 años después, el tercer grupo con Nehemías como unos 14 años después. Así vemos estos tres grupos que regresan. Todos los eventos en Nehemías ocurren durante el reino de Artajerjes, que reinó del 465 al 424 antes de Cristo. Y aquí ocurren todos. También algo con respecto a Nehemías es que tuvo dos periodos, dos términos como gobernador. El primer término, que duró 12 años, regresó después a Persia y después regresó otra vez a Jerusalén. No sabemos exactamente cuándo o por qué tiempo, quizás para permanecer en Jerusalén por el resto de sus días, no lo sabemos, pero sabemos que el primer periodo de su liderazgo, de su tenura, pudiésemos decir, como gobernador, fue de 12 años. En el capítulo 5, versículo 14, nos dice aquí esas fechas. Desde el año 20 de Artajerjes, comenzó a reinar en el 465, o sea, el año 20 es el 445 antes de Cristo hasta el año 32 del reino de Artajerjes, que es el 433 antes de Cristo, o sea, por 12 años. En el capítulo 5, versículo 14, allí lo explica, dice: también desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de Artajerjes, en el año 445 antes de Cristo, hasta el año 32, en el año 443 antes de Cristo, por 12 años. Dice: 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea que no abusamos de los privilegios que teníamos. Después de esto, Nehemías regresa a Artajerjes, porque miraremos que ellos hicieron un pacto en el tiempo que él iba a estar. Y entonces, en el capítulo 2, versículo 6, cuando Dios, el rey le autoriza, por el favor de Dios, para que él regrese, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto con él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y fueron 12 años los que estuvo. En el capítulo 13 de Nehemías habla cuando él, después de haber regresado a Persia durante un tiempo que él no estaba en Jerusalén, y cómo después regresa a Jerusalén, posiblemente ya para estar quizás el resto de su vida. No sabemos con certidumbre ni exactamente cuándo regresó. Muchos consideran que fue como 2 años después, regresó otra vez y se quedó allí. Dice en el versículo 6 del capítulo 13: mas a todo esto, dice él, yo no estaba en Jerusalén, porque había regresado a Persia en el año, después de 12 años, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, regresó a Persia, y al cabo de algunos días, nos dice así, no sabemos exactamente cuánto, algunos consideran que hasta 2 años quizás, pedí permiso al rey, y entonces para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasab, y todas aquellas cosas que sucedieron allí, algunos trastornos que sucedieron mientras él estaba ausente, pero que él tuvo cuidado de ellos. Pero sí, es básicamente un hecho aquí que ocurre en Nehemías. Ahora bien, mirando al libro en sí, los eventos, en el capítulo 1, como decíamos, vemos nosotros el llamado de Nehemías. El llamado ocurre cuando él sabe lo que está sucediendo. Inmediatamente se pone delante del Señor, dice allí con oración y ayuno, y con llanto en su corazón, triste por lo que está sucediendo, dice: lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hace es orar. Y ora por bastante tiempo. Ora por bastante tiempo. No sabemos qué tiempo ayunó. Esperamos que no haya sido 4 meses. Pero esto está ocurriendo en noviembre, diciembre, en este mes de Kislev. Y no es hasta más adelante, 4 meses después, en el mes de Nisan, el capítulo 2, que él viene al rey. Por 4 años él está intercediendo, por 4 meses, perdón, está intercediendo delante de Dios. Y esta es la oración de Nehemías. Y noten en la oración que siempre es de nuevo dirigida hacia Dios, es hacia ti, hacia ti, hacia ti. Dice así la oración, varias veces se refiere, usa la palabra yo o mío, pero esto es Dios hablando, es Nehemías hablando, repitiendo lo que Dios dice. Pero en lo que es oración de Nehemías, siempre se refiere hacia Dios, aun cuando se refiere a sí mismo. O cuando habla de Moisés, se refiere como tu siervo, tu siervo. Él no dice y yo, él no dice yo a sí mismo, él se dice tu siervo, y se llama a sí mismo tu siervo. Sería bueno en nuestras oraciones, en vez de decir Señor, yo te pido, Señor, tu siervo te pide, tu siervo te ruega, porque es Dios, reconocemos a Dios, y no es algo de egoísmo personal, es algo de gloria a Dios. Y dice así la oración, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, ¿okay?, que hago delante de ti día y noche por 4 meses, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, y se incluye a sí mismo como pecador, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí sí se llama yo. Yo he pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré. Este es Dios hablando ahora. Por eso dice aquí el yo y el mí. Yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieseis a mí y guardaseis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pues ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y noten, y dale gracia delante de aquel varón, refiriéndose al rey, al Artajerjes. Dice, y aquí ahora dice, porque yo servía de copero al rey. Dame gracia delante del rey. Este es el capítulo 1. En el capítulo 2, vemos ahora cómo Nehemías se encara con el rey en el mes de Nisan. Cuatro meses después, esto es ahora marzo o abril, en el año 20 de Artajerjes, la fecha que mencionábamos, estando ya el vino delante de él, porque ya lo había probado y no se había muerto, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y esto es un riesgo, porque no se suponía que cuando estás delante de la presencia del rey, este es triste, te puede costar la vida. Pero estaba en su corazón. Él estaba triste por lo que estaba sucediendo. Y el rey se da cuenta y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. Esto es quebranto de corazón. Y dice Nehemías, entonces temí en gran manera. Y vemos aquí la humanidad de Nehemías. Es un hombre de Dios que ama a Dios, pero sabe que su vida está en riesgo en este momento. Pero Dios le ha dado gracia. Él le pidió, dale gracia delante de aquel varón, y Dios le da gracia. Y así cuando el rey ahora le pregunta, le abre la puerta a él y dice, ¿qué cosa? Él dice, dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Dios le abre la puerta. Entonces oré al Dios de los cielos. Una oración rápida, no es una oración larga ahora, es una cuestión de ahora comenzar a orar y a pedir a Dios un millón de cosas, porque ahora es una oración rápida, es lo que pudiésemos decir, es como una flecha que lanzamos, es como la oración de Pedro cuando se está hundiendo y dice, Señor, sálvame. Corta, pero efectiva. Las oraciones no tienen que ser largas para ser efectivas, y aquí Nehemías no tiene ahora tiempo para una oración larga, ya la está orando por 4 meses. Ahora simplemente, Señor, este es el momento, ayúdame. Una oración corta. Y aquí ora a Dios, posiblemente en su corazón, posiblemente en silencio. Y él pide a Dios. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dice al rey y le pide. Y le da todas estas cosas. Si he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para edificarla. Entonces el rey le dice, la reina junto con él, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé tiempo. Y fueron 12 años los que estuvo. Y el rey le dio este tiempo. Además dice, si el rey le place que me den cartas. Y pide ahora todas estas cosas. Y Dios se las concede. Nehemías en el capítulo 2 sale y llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, versículo 11, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. El viaje de Jerusalén, de Susa a Jerusalén, son como 500 millas. Es un viaje que se demora por lo menos otros 4 meses, yendo con los transportes que ellos tenían. No van en un avión jet, van con los camellos y los caballos y todas aquellas monturas que tienen. 4 meses de viaje. Llegan atenuados, cansados. Lo primero que hace Nehemías cuando llega a Jerusalén no es irse enseguida, pues vamos, manos a la obra. 3 días no hace nada. 3 días orando, 3 días esperando en el Señor. Como dice la palabra de Dios, estar quietos, conocer que yo soy Dios. Dios te ha abierto la puerta, te ha traído con bien, su mano estaba sobre ti, no ha habido problema. Ahora, espera en Dios hasta que Dios te hable. Y eso fue lo que dice aquí: llegué a Jerusalén y después de estar ahí 3 días. Antes de esto, algunos de los enemigos ya comenzaron a salir y a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Versículo 10 se nos menciona a dos de ellos, Sanbalat Oronita y Tobías, el siervo Amonita. En el versículo 19 se nos menciona a otro tercero que se llama también Gesén el Árabe. Son enemigos que se van a oponer, van a estar continuamente oponiéndose a la obra. Pero nosotros tenemos que estar seguros y ciertos de algo, que cuando nosotros nos hacemos el propósito en el corazón de servir a Dios, no ahora de ser salvos, no ahora de ser cristianos, sino de servir a Dios, va a haber oposición. Es algo que podemos darlo por sentado. Una vez que yo me someto a Dios y yo hago una decisión en mi corazón, voy a servir a Dios, prepárate porque las pruebas van a venir, la batalla va a venir y la oposición va a existir. Es algo que siempre es algo como que ocurre, pudiéramos decir, automáticamente. Satanás sabe que va a oponerse, vamos a tener la oposición de Satanás que toma un millón de formas diferentes, pero es el enemigo oponiéndose. Aquí está el enemigo oponiéndose, pero sin embargo, Nehemías, versículo 12, me levanté de noche después que esperar allí por 3 días, Dios le indica, ahora es la hora de levantarte, y unos pocos varones conmigo, y no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la que él tenía, nada más. Y salió por la noche por la puerta del valle y revisó algunas de las puertas. Llegó el momento en que no había lugar para que pasase la cabalgadura, en que iba y posiblemente tuvo que desmontarse. Y no sabían los oficiales a dónde había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les dice, como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, pues levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Cuando los enemigos escuchan, Sanbalat, Tobías y Gesén, se oponen, todo tipo de oposición. Pero en el capítulo 3 vemos allí, es un capítulo tremendo, como todos trabajan como cuerpo unidos, cada uno haciendo su parte, su sección, y todo el capítulo 3 tiene que ver con la reconstrucción del muro de Jerusalén. La reconstrucción va avanzando. Hay momentos en que hay pruebas y problemas, y los capítulos 4, 5 y 6 nos enseñan todos esos problemas, cómo la oposición es tremenda. Allí vemos cómo tratan de burlarse de ellos en primer lugar. ¡Ja! Ustedes van a construir esto. ¿Qué se creen que van a hacer? Ustedes no son constructores, no son ingenieros, no son arquitectos. Si ustedes hacen el muro, si una zorra se sube al muro, se va a caer el muro. El peso, no va a soportar el peso de una zorra. Y así se burlaban. Ellos siguieron trabajando a pesar de las burlas. O trataron de ser ridículos en el capítulo 4. Ellos siguieron trabajando, tratando de ridiculizarlos, pero ellos seguían trabajando. Y dice en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar a pesar de los ridículos. Amenazas. Siguieron trabajando a pesar de las amenazas. Y estas amenazas hicieron que en versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dios está con ellos, pero ellos pusieron sus guardias también por las amenazas de los enemigos. Trataron de desanimarlos, pero en medio del desánimo que ellos trataron de traer, Dios les continuó dando ánimo. Y dice, versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Estaban armados, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, porque estaban distantes unos de los otros. Y les dicen, en el lugar donde ustedes oyeron el sonido de la trompeta, reunidos allí, con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así pues, trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Continuamente, de noche y de día, poco dormir en esos días. Trabajando por 52 días. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Todo el tiempo estaban trabajando. Y eso cuando tomaban un baño. Posiblemente no todos los días tampoco. Capítulo 5. Sigue el mismo trato de extorsionarlos y de oponerse. Y ellos continúan con esto, pero Nehemías sigue siendo un ejemplo. Y el versículo 14 lo leímos anteriormente, porque fue cuando habla del tiempo que estuvo ahí, desde el año 20 de Tajeres hasta el año 32. Nehemías es un ejemplo, dice, no comimos el pan del gobernador. Es un ejemplo de integridad, que él no usó los privilegios que tenía para beneficio personal como gobernador que era, no los usó. Y así vemos el buen ejemplo de Nehemías, así como de Esdras juntamente con él. Capítulo 6, tratan de traerlos en compromiso. Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe los invitan para que vengan a trabajar, tratando de hacerme mal, dice, pensando hacerme mal. Le invitaron a que fuese a un lugar remoto con ellos para entrevistarse con ellos, pero dice, ellos que querían era matarme. Y envié mensajeros y les dije, si estoy haciendo una obra muy grande, no tengo tiempo para ir. Así que, ¿por qué yo voy a dejar la obra y hacer la obra para ir a hablar con ustedes? 4 veces, dice, que le mandaron mensaje y respondió de la misma manera. Firmemente dice, no, yo tengo un trabajo aquí que hacer. Diciendo mentiras, lo acusaron falsamente y tampoco dejaron que esas acusaciones. Entonces dice versículo 8, envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, esas son mentiras, son acusaciones falsas, sino que de tu corazón lo inventas. Porque lo estaban acusando de que él quería hacerse el rey y rebelarse en contra de los persas. Porque dice, todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de las obras de ellos en la obra y no será terminada. Así pues, oh Dios, dice, fortalece tú mis manos. Dependiendo de Dios, total y completamente, siempre. Traición, trataron de traer traición, pero aún así tampoco el soborno y la traición tampoco los amedrentó. Y dice aquí, acuérdate, Dios mío, versículo 14, de Tobías y de Sanbalat, conforme estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, la profetisa, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y fue terminado, pues, el muro en 25 del mes de Eliud, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No fue Nehemías, fue Dios quien trajo la unidad, quien trajo la fuerza, quien les apoyó en medio de todo el desánimo, las acusaciones falsas, las amenazas, los ridículos, todas las cosas. Allí ellos continuaron y vencieron y llegaron al final de la obra. El capítulo 7, después que el muro es edificado, Nehemías organiza, yendo a las notas y los récords que se encuentran en Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7, es básicamente la misma lista de los que regresaron en el primer grupo con Zorobabel, hacía ya para este tiempo como 94 años. Dice, luego que fue el muro edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque era varón de verdad y temeroso de Dios para muchos. Organiza básicamente el gobierno allí. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, sea de día, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas en los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno, en su turno de la guardia, y cada uno delante de su casa. Porque, noten, la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Entonces, comienza a buscar en los récords que habían, Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hay allí el libro de la genealogía de los que habían subido con Zorobabel, lo que está en Esdras capítulo 2, el libro de las genealogías. Y estos son los nombres que aparecen aquí en el resto del capítulo 7. Básicamente lo mismo que dice en Esdras capítulo 2. Ahora, aquí termina ya el muro, está reconstruido. Versículos o capítulos del 8, 9 y 10, lo que nos habla es del avivamiento a las gentes. El muro está reconstruido, pero ahora la gente necesita ser reavivada. ¿Y cómo sucede el avivamiento? Es con ir a la palabra de Dios. Y es el estudio y la explicación de la palabra de Dios quien trae un avivamiento a las gentes. Todo avivamiento en la historia de la iglesia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave en todo avivamiento que ha ocurrido. Y aquí ocurre esto. Aquí nos encontramos de nuevo a nuestro amigo Esdras. Y en capítulo 8, Esdras es un personaje central en lo que ocurre, porque la palabra es enseñada, la palabra es recibida y la palabra es obedecida. Y esto es lo que trae el avivamiento: la palabra enseñada, la palabra entendida, recibida, creída y la palabra obedecida. Y es lo que vemos aquí. Versículos del 1 al 8, la palabra es enseñada. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Van a estar leyendo la Biblia por un tiempo bastante largo, y van a estar leyendo y adorando todos los días por un mes, casi, 6 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Así que el que se crea que mis estudios son largos, que vaya a un estudio de Esdras, porque son mucho más largos. Y noten, dice, leyó del libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la salida del sol a las 6 de la mañana, hasta el mediodía, hasta las 12, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba en el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban todos estos otros gentes allí, personas junto a él para ayudarles. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, escuchando la palabra de Dios, y básicamente estaba de pie. Cuando se lee la palabra de Dios, aún hoy en día en las sinagogas judías ortodoxas, la gente se pone de pie a leer de la palabra de Dios en reverencia. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, oró, pidió dirección, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es la forma en que ellos posicionan sus cuerpos. A veces nosotros alzamos las manos y los ojos también. O a veces bajamos las caras, las cabezas, cerramos los ojos. Lo que ellos hacen es una combinación de esos dos. Están levantando las manos a Dios en adoración y bajando sus rostros a tierra en humillación. Adoración y humillación. En esta oración es la posición del cuerpo, y lo que importa es la posición del corazón, pero que la posición del corazón sea tal que nuestras manos están alzadas a Dios en oración y nuestros rostros están humillados delante de Dios. Adoración y humillación es la posición que ellos muestran aquí. Alzando sus manos se humillan y adoran a Jehová inclinados con sus caras hacia la tierra. Y ahí están estos levitas y personas. Versículo 8, y leían la ley del libro de Dios claramente y ponía sentido de modo que entendiesen la lectura. Básicamente lo que están haciendo es leyendo la escritura y explicando la escritura. Esto es lo que se llama enseñanza o predicación expositiva de la palabra de Dios. Es leer la Biblia y explicar la Biblia. Es por eso por lo que es el sistema que nosotros usamos también. Es leer y explicar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra es recibida, la gente la recibe, la acepta, la cree. En Nehemías, versículo 9, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, hacían entender, explicaban al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque había convicción en muchos. Estaban llorando al oír la explicación de la palabra de Dios, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Había convicción, arrepentimiento. Luego les dice, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nosotros decimos a veces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y pensamos que está en los Salmos. No, está en Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Aquí tenemos nosotros esta descripción. Y Esdras. ¿Se recuerdan de la semana pasada? Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Qué había hecho Esdras ya de antemano? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para estudiarla, para cumplirla, para obedecerla y para enseñarla en Israel, estatutos y decretos. Esdras estaba preparado. Aquí ahora Esdras la explica y la gente la recibe. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ok, la palabra es enseñada, la palabra es entendida y ahora la palabra es obedecida. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron lo que decía de Moisés concerniente, está en el mes séptimo. Mes séptimo tenemos estas tres grandes fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y el día de la proposición, Yom Kippur. Estas tres grandes fiestas. ¿Lo entendieron de la Biblia? ¡Oh! Esto es lo que tenemos ahora. ¿Y qué hacen? Obedecen. Y aquí celebran ellos la fiesta de los tabernáculos por los siete días que se lleva. Y desde el día primero hasta el día último de la fiesta, así ellos la celebran. Versículo 18, y le dijo Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por siete días los tabernáculos. Y el octavo fue día solemne asamblea según el rito. Noten en el capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reúnen todos los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y vemos cómo duró todo este tiempo esta explicación de la palabra de Dios, la palabra es obedecida, y ya se había apartado la descendencia de Israel y todos los extranjeros estando en pie. Están ahora confesando pecados, están obedeciendo y las iniquidades de sus padres y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. Noten. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová a su Dios. Dos cuartas partes hacen la mitad del día. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, la mitad del día, están ellos involucrados por todo este tiempo en estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios. O sea que por 6 horas, todos los días, están ellos en este tiempo de adoración. Y lo que vemos aquí que es, continúa del capítulo, en el capítulo 9 del versículo 4 hasta el final, el versículo 38, es una oración. No tenemos tiempo para leerla, pero pueden leerla, y de nuevo vean cuántas veces la referencia siempre hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Esta es, para el que quiera saberlo, la oración más larga que tenemos en la Biblia. Es la oración más larga de todas las oraciones que hay en la Biblia, es esta. Hay 79 referencias a Dios directamente en esta oración. En capítulo 10, de nuevo, como resultado de el leer la Biblia, entender la Biblia y obedecerla, aquí se someten estos y firman sus nombres. Hay 84 nombres que tenemos aquí de estos que firmaron, dice. Firmaron. ¿Qué firman? Vamos a obedecer el pacto de Dios. vamos a comprometernos a ser obedientes a Dios. Y firmaron con sus nombres ese compromiso. La declaración de la independencia de este país la firmaron aquellos que estaban ahí, se comprometieron a aquello de la declaración de la independencia. Y esto es aquí ahora, es la declaración de la independencia espiritual. Y ellos se comprometen, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y firman sus nombres, ponen sus sellos. Allí hay estos nombres que se nos mencionan aquí, primariamente estas 64 personas hasta el versículo 27, el resto del pueblo, sacerdotes y todos estos demás, pues también lo hicieron, pero estos firmaron sus nombres. Vamos a obedecer. Y el primero que firmó, Nehemías. Nehemías fue el primero que firmó. Y así todos, pues, firmaron este compromiso para obedecer la palabra de Dios. Noten de nuevo la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es entendida, la palabra de Dios es obedecida. Y hay ahora un avivamiento. Y aquí ocurre este avivamiento. El capítulo 11, 12 y 13, esa es la repoblación de la ciudad, porque la ciudad está vacía. Ahora tiene el muro, hay un avivamiento, pero la ciudad sigue vacía. Necesitan poblarla. Y la forma en que la repueblan, de nuevo, Nehemías busca la dirección de Dios y Dios le da este plan. Porque todos están viviendo en aldeas alrededor. Pues que cada aldea diezme su población. Uno de cada 10 que venga a vivir a Jerusalén. Y es en realidad como un diezmo de personas. Están diezmando la población para que venga a vivir a Jerusalén. Dice así: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y así fue como se repobló la ciudad de Jerusalén. Este fue el plan de repoblación. El capítulo 12 son los registros, de nuevo, de los sacerdotes, los levitas y todos aquellos que habían de funcionar allí. Y también vemos en el capítulo 12, versículo 27, la rededicación de los muros de la pared. Versículo 27, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron los levitas, y así pues fue dedicado el muro, así como antes también el templo había sido dedicado. El capítulo 13 tenemos aquí ahora la separación, algo que habíamos visto en Esdras, se leyó allí en el libro de Moisés que el pueblo fue hallado escrito que los amonitas y los moabitas no debían más entrar en la congregación de Dios, por lo tanto se separaron de ellos y de las mezclas con los extranjeros, estando unidos desigualmente, y básicamente allí pues fueron limpios. Había ocurrido algo mientras Nehemías, en parte de este tiempo, él está de regreso en Persia. Y ocurre aquí que este versículo 7, que Eliasib había hecho un pacto con Tobías, era uno de los traidores, y le dio una habitación, una cámara, una habitación en los atrios de la casa de Dios. Le dio un apartamento a Tobías, un traidor, para que viviese en los atrios del templo. Este sacerdote que se llama Eliasib, cuando Nehemías regresa y se entera de lo que ha visto, dice: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y encontré asimismo las porciones de los levitas, no se las habían sido dadas. Los levitas eran para servir en el templo, no para que trabajasen en obras seculares, sino para que sirviesen en el templo. Pero se les apoyaba, se les daba su apoyo para que se dedicasen al servicio del templo exclusivamente. Pero no les estaban dando nada, entonces tuvieron que irse a buscar trabajo y no estaban sirviendo en el templo porque estaban trabajando en trabajos seculares. Y dice: reprendí a los oficiales porque la casa de Dios fue abandonada y reuní y los puse en sus puestos. Porque a los levitas no se le había sido dada, y a los cantores, y cada uno había ido a su heredad. y allí pues proveyeron para ellos. Y termina esta sección, el versículo 14, con estas palabras de Nehemías, que le repite varias veces: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, acuérdate de mí. Y también se restablece el día de reposo, celebración del séptimo día para Dios, el día de reposo, el día del Señor, y los amonesta allí a que de nuevo se instituye la celebración del día del Señor. El versículo 15 al 22 tenemos eso, y al final del versículo 22 también dice: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de mí también de esto. También se restituye la separación de los paganos. Dice: vi asimismo aquellos días los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Lo mismo vimos también en Esdras. Pero dice aquí Nehemías, porque Nehemías aquí se pone firme, y dice: reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos y los hice subir, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y les recuerda el ejemplo, dice: ¿no se recuerdan de Salomón? ¿No pecó Salomón por esto, el rey de Israel? Bien que muchas cosas, en muchas naciones no hubo rey como él, era amado de Dios, tenía sabiduría y todo aquello, Dios lo puso por rey sobre Israel, pero aún a él las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Y el pecado fue que se puso a adorar los ídolos, cometer idolatría. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal grande y prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y entonces allí pues limpió aquello. Y dice el 29: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y los levitas. Limpié pues a todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, los tiempos señalados y para las primicias. Y ahora termina: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así termina el libro de Nehemías. En algo interesante, porque a Cristo lo vemos en Nehemías en algunas formas, como la reconstrucción, la restauración. El ministerio de Cristo fue un ministerio de restaurarnos a nosotros a comunión con Dios. Había una comunión que había sido rota y Cristo nos restaura esa comunión. Pero también hay algo interesante en Nehemías como un tipo de Cristo, y es que el hecho de que Nehemías deja una posición exaltada con el rey de Persia para venir a su pueblo a trabajar y servir su pueblo para reconstruir lo que faltaba. Regresa después a Persia y después regresa a Jerusalén. Y en cierta forma es un tipo de Cristo que dejó su posición exaltada en los cielos como Dios el Hijo a venir entre los suyos, y vine a buscar y salvar lo que se había perdido, a morar entre nosotros para restaurarnos, para rescatarnos de nuestros pecados. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Es muerto en la cruz, asciende a los cielos, regresa al lugar de donde vino, de donde un día regresa otra vez por nosotros, para morar con nosotros y estar con nosotros. Y Nehemías básicamente tiene esos mismos ciclos. Y Nehemías está totalmente dependiendo de Dios en todo, así como Cristo en su vida en la tierra, en todo dependió de Dios. Hay una cosa que falta todavía en Nehemías, que está ausente. Vimos también en Esdras que estaba ausente, que estaba todo reconstruido, el templo y todo esto, y ahora la ciudad también está reconstruida. Faltaba el arca del pacto y falta el trono y el rey. Todavía no están. La ciudad está reconstruida, el templo está reconstruido, pero no hay el arca del pacto, ni está el trono, ni está el rey. Pero Cristo regresa y Él restaurará el trono y el reinado, y el pacto lo va a restaurar cuando regrese. El pacto eterno, para que nosotros reinemos con Él. Viene como rey de reyes y nosotros reinaremos juntamente con Él. Restauración del pacto, restauración del trono y restauración del rey cuando Cristo regrese. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos ahora porque tú la bendigas a nuestros corazones. De nuevo te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran en necesidades, Señor, por Hortensia. También te pedimos por Ismael Rojas, Señor. También te pedimos, oh Dios, por Jorge y por nuestro hermano Eliseo en Cuba, que tú seas con cada uno de ellos. También con David y Margarita en su viaje y con los otros hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, especialmente por Ulises en su procedimiento que le hicieron de su riñón y de su corazón, Señor, que tú seas con él, le continúes bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.